rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patroni los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Con el gusto de siempre recibimos también en los estudios de la radio a Florencia Cremonese porque empieza Contante y Sonante. ¿Cómo está, Florencia?
Todo muy bien, gracias.
El tema.
Bueno, Florencia, hemos seguido todo el proceso, desde los anuncios, las negociaciones, hasta que ahora hay nuevo acuerdo comercial, Estados Unidos, México, Canadá.
Así es, el viejo NAFTA, por sus siglas en inglés, nosotros le decíamos más Telecán, por sus siglas en español, ya no existe más. Y fue sustituido por el USMCA, un nombre bastante complicadito, pero que en español se le puede llamar Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, AMEC, como también lo aclaró el subsecretario de Comercio de México. Bien. Porque todo el mundo estaba preocupado por este nombre.
Florencia, hablamos mucho de esto porque desde que el presidente estadounidense asumió la presidencia se anunciaron cambios.
Totalmente. Con la asunción de Donald Trump se supo que iban a haber muchísimos cambios. O incluso podía llegar a anularse completamente el tratado hasta entonces vigente. Fue una puja diplomática y estratégica de los tres países. Luego de negociaciones muy largas, como decía Federico, y manejadas con mucho secretismo, México y Estados Unidos se pusieron de acuerdo hace semanas, pero faltaba que Canadá se pronunciara y lo hizo días atrás. Y desde entonces se pudo empezar recién a ahondar en los detalles en torno al acuerdo.
Sí, y todo lo que se viene a partir de ahora, Florencia, pero quizás un primer balance podríamos hacer que los tres países se jugaban mucho, quizás el que más lo hacía era México por estar menos desarrollado que sus socios.
Sí, revisemos algunos puntos en los que el gobierno de Trump tuvo que ceder ante Canadá y México. Y más adelante nos metemos un poquito más específicamente con esto de México, que tiene, como decías, mucho más para perder. Para empezar, uno de los logros de estos dos países fue mantener los mecanismos de resolución de controversias que Estados Unidos quería sacar porque, bueno, lo hacían perder tiempo. Además, lograron que no se revise el acuerdo a cada rato, como quería Trump, que era, bueno, cada 5 años, cada 3 años, bueno, no. El acuerdo va a durar 16 años y se va a revisar cada 6.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con uno de los sectores que recuerdo nos explicaste era de los más polémicos, como la automotriz?
Se amplían bastante los mecanismos de protección de la industria automotriz de América del Norte. Básicamente, una cuota más grande de los autos que se terminan en esa región van a tener que contar con partes hechas allí mismo, claro, y no provenientes, por ejemplo, de Asia. Los miembros de este tratado van a tener que producir 75% de las partes del automóvil, para que pase por los países libres de impuestos, si no se le cobrará aparte. Antes era el 62,5% del automóvil que debía ser producido, ahora 75%.
Mayor exigencia.
Exacto. Además, 40% de cada automóvil debe ser producido por trabajadores que ganen salarios bastante más altos de los que pagaba, por ejemplo, la industria en México.
Florencia, ahí pierde el único país que habla español, México.
Claro, en esa área México le sacaba bastante ventaja a sus vecinos. Si les parece, escuchamos al profesor mexicano Gerardo Rodríguez Sánchez de la Universidad de las Américas Puebla. Él se refirió en particular al impacto de este punto en la industria mexicana.
El sector automotriz de construcción de automóviles en México fue el más afectado de la negociación porque se incrementaron las cuotas de producción de autopartes de América del Norte. México es un trampolín de empresas europeas y asiáticas para ingresar al mercado de los Estados Unidos, ¿sí? El nuevo tratado comercial aumenta el porcentaje de contenido de autopartes producidas en Estados Unidos y en Norteamérica, con lo cual México ya no tiene incentivos a recibir más inversiones de plantas de automotores de Corea, de Japón, de Alemania principalmente, ¿no? Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia establecieron empresas de producción de automóviles en México para exportarlas al mercado de Estados Unidos. Y eso afectó a la industria de automotores estadounidense, Chrysler, Chevrolet y Ford principalmente. Entonces, un reto para López Obrador va a ser el que se mantengan las inversiones de otros países en las plantas que ya tienen instaladas en México, ¿no? De estas regiones, de Europa y de Asia principalmente. Ese es el primer reto.
Otro ámbito sensible en la negociación fue el agro. Canadá le va a dar a Estados Unidos más acceso a sus mercados de pollo, pavo y huevos, algo que, bueno, venía negociando Canadá con mucha cautela. Estados Unidos, por su parte, va a exportar más lácteos a Canadá y México aceptó permitir la importación de ciertos quesos de Estados Unidos. Rodríguez Sánchez también se refirió al impacto sobre México de estos puntos relativos al agro.
Siempre ha habido, desde que se negoció el Tratado de Comercio en los 90, en el 93, hubo quejas del sector agrícola mexicano de que no íbamos a poder hacer frente con la economía agrícola de los Estados Unidos. Sin embargo, México saltó ese obstáculo. México es un exportador neto ya, agrícola y ganadera, hacia Estados Unidos, en cuestión de hortalizas, frutas, aguacates, ¿no? Pues México en estos años sí se modernizó. Y es por eso que López Obrador, a pesar de ser de un partido de la izquierda que promueve la protección de la industria agrícola mexicana, ha estado a favor del Tratado Libre de Comercio porque en términos netos México ha aumentado su producción agrícola gracias también a la exportación hacia los Estados Unidos. Entonces, este discurso nacionalista del sector agrícola mexicano bajó mucho porque, o sea, sí una reconversión estratégica de productos agrícolas mexicanos hacia el mercado de los Estados Unidos. Era más peligroso que se cerrara o que no hubiera tratado libre comercio, se vería afectado mucho más la economía mexicana de exportación del sector agrícola.
Florencia, recuerdo que el tema de propiedad intelectual, protección de datos personales y otros intangibles también estaban en el tapete.
Sí, con mucha razón. A veces no se ve el negocio y las trampas que se pueden hacer en ese sentido, que pueden determinar muchísimo quién gana y quién pierde. En lo que es propiedad intelectual salió fortalecido Canadá, que aumentó el lapso de duración de los derechos de autor a 70 años después de la muerte del creador de la obra. En medicamentos, por ejemplo, en lo que son patentes de medicamentos, aumentó 10 años el lapso que dura la patente antes de que se puedan producir los genéricos.
¿Son buenas noticias, Florencia?
Parcialmente. De hecho, hay fuertes críticas a lo que son los artículos de este acuerdo dedicados a la protección de datos personales.
Bien.
Sucede que en Canadá y en México hay leyes que protegen los datos personales, como sucede en América Latina en muchos países, o también en la Unión Europea, bueno, en diferentes partes del mundo.
Pero
no pasa así. El pero no pasa así en Estados Unidos. Y el tratado permite que compañías de los tres países puedan contar con los datos personales de los usuarios y no brinda garantías de ningún tipo sobre el empleo que se hace de esos datos. Pasa por arriba, digamos, de la legislación de estos países. Cuando sabemos que la información en este momento es un activo importantísimo. Si bien los tres países quedan en igualdad de condiciones, se supone, Estados Unidos es el que tiene más empresas que manejan este tipo de información sensible. Fernando García, director de RED, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una organización sin fines de lucro mexicana, habló con la corresponsal de Sputnik en México, Eliana Gillette, y brindó su postura sobre esta precarización de garantías en torno a la información personal.
El gobierno de los Estados Unidos lo ha sido por mucho tiempo más garante de los intereses de las industrias norteamericanas que el propio interés público estadounidense. Desgraciadamente, gran parte del pueblo estadounidense ya lleva muchos años sometido a muchas cuestiones. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay leyes de privacidad, no hay protecciones de datos personales como leyes que sí existen en Canadá, en México, en la Unión Europea. En Estados Unidos llevan 20 años con este sistema de notificación y remoción, el cual ha dado pie a un montón de abusos que han sido ampliamente documentados por instituciones académicas muy renombradas, de cómo este mecanismo ha sido utilizado para censurar contenido de interés público, cómo hasta un tercio de las remociones que utilizan este sistema no cumple con los requisitos legales o censuran información que no debería haber sido censurada. Y en esencia sí, lo que se hace es garantizar que las empresas estadounidenses de tecnología y las de entretenimiento pues mantengan un dominio y un control sobre los otros dos países. Por ejemplo, el tema de privacidad, básicamente lo que significa el acuerdo es que las leyes de datos personales de México son irrelevantes, como si no existieran, porque por un lado impide la localización forzada de datos, es decir, algunos países han considerado que, bueno, para proteger los datos personales de mis ciudadanos, voy a mantenerlos, obligo a las empresas a que mantengan los datos de mis ciudadanos en mi país y así yo puedo hacerlos cumplir las leyes de datos personales de nuestro país. También algunos países lo hacen con otros fines más bien autoritarios, de vigilancia, de mantener los datos en el país para poder tener control, un acceso, digamos, legítimo y arbitrario sobre esos datos. Y en general nosotros no nos oponemos a las restricciones a la localización forzada. El problema es que el tratado no me deja obligar a que los datos de mis ciudadanos se queden en México. No me deja poner restricciones a la transferencia internacional de datos. Dice, tú no puedes hacer tomar ninguna regulación, como por ejemplo la Unión Europea sí tiene, de que para que los datos de los ciudadanos y residentes europeos puedan salir de Europa a otro país, ese país tiene que darle un nivel de protección de privacidad similar y adecuado al que existe en Europa. Este tratado impide que se tomen ese tipo de determinaciones.
Escuchábamos a Fernando García, director de Red, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, una organización sin fines de lucro mexicana, y antes al profesor Gerardo Rodríguez Sánchez de la Universidad de las Américas Puebla.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto.
Escúchanos todos los días a partir de las 19 horas en directo de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
También estamos los lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
Contante y sonante.